Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Muy buenos días. Vamos a tener nuestro tiempo en la palabra. Les voy a dar tiempo. Vayan abriendo sus Biblias al libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc. Muy bien, estamos llegando a fin de año, ¿no? Ya estamos a fin de año. Y tenemos por delante todo un año, ¿no? Nuevo, lleno de desafíos. Y si hay algo que caracteriza estos tiempos, estos días, no sé si se dieron cuenta, ¿no? En todo el mundo que nos rodea, ¿no? Es el optimismo, entre comillas, ¿no? Porque es un optimismo vacío que llena a todas las personas en esta época, ¿no? Gente que durante todo el año se estuvo quejando de todo, ¿no? De toda la situación y del clima y de lo que sea. Llega fin de año y es impresionante, trata de convencer a los demás y a uno mismo, ¿no? Que lo mejor está por venir, ¿no? Y dicen, muchos dicen, el año que viene va a ser mejor. Hay que tener fe, ¿no? Y vemos entonces gente que dice tener fe, pero otra vez, solamente es un optimismo basado en las emociones, ¿no? No es la confianza que tiene el creyente de poder descansar en un Dios que es soberano, que es fiel, que es todopoderoso. Sin embargo, nosotros somos llamados a tener fe. El Señor nos dice que nosotros, como sus hijos, tenemos que tener fe, tenemos que descansar en el Señor, tenemos que confiar en el Señor sin importar las circunstancias que nos rodean. Recordaba lo que dijo una vez el pastor Rudy, ¿no? En una de sus predicaciones, y hablaba de todas las cosas que le estaban pasando, en un montón de cosas, una atrás de la otra. Chocó con el auto adentro del estacionamiento de él y rompió la puerta, rompió el auto, y le pasaron cosas una tras otra, ¿no? Y él hablaba acerca de la fe y de las pruebas, y decía, ¿no?, que Dios usa las circunstancias para que nosotros sepamos dónde estamos nosotros en cuanto a nuestra fe. Muchas veces nosotros oímos decir, ¿no?, que Dios usa las pruebas nuestras en nuestra vida para Él ver dónde está nuestro corazón, que es una locura, ¿no?, teológica decir eso, porque Dios no necesita una prueba para ver dónde está nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que es nuestro corazón. Salmo 139 dice que no está la palabra en mi boca todavía y Dios la sabe toda. Entonces, pero Dios usa las pruebas para que nosotros podamos ver dónde estamos nosotros, dónde está nuestro corazón. Es un reflejo la forma que nosotros actuamos delante de las pruebas. Nosotros atravesamos situaciones, nosotros atravesamos enfermedades muchas veces, problemas familiares, dificultades en nuestro trabajo, nos indigna lo que sucede en la actualidad, en la inseguridad, el mundo que nos rodea, la gente con la cual estamos asociándonos todo el tiempo, porque es así nuestra vida. Y cada una de esas situaciones es una oportunidad para que nuestra fe sea probada, para que nuestro corazón manifieste lo que hay realmente. Y ante esas situaciones uno realmente puede ver dónde está su fe. Te digo, hermano, la fe es básica al carácter de un cristiano. Es lo que manifiesta lo que es un cristiano. No por nada la Biblia nos dice que cualquier cosa que no sea de fe es pecado. Lo que no es de fe es pecado. Nosotros somos llamados a vivir por fe. Una vida constante de fe. Uno debe tener una confianza firme, no como el mundo que dice, hay que tener fe, que va a estar todo bien. No como una esperanza, y si no está todo bien, obviamente, ¿de qué te aferras? No tienes nada de qué aferrarse. Pero uno tiene que tener una confianza firme en quién es el Señor, primeramente, y lo que Él dijo en su palabra. Hoy nosotros vamos a ir a Habacuc, y les di tiempo, bastante tiempo, para que lleguen hasta ahí, ¿no? Porque es un libro bastante difícil de encontrar. Y vamos a ver cómo es que Habacuc, en medio de una situación desastrosa, pudo poner su fe en acción, confiando de todo corazón y mostrando que en Dios nosotros podemos estar firmes, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Porque realmente esa es la vida a la cual Dios nos ha llamado, a mantenernos firmes en nuestras convicciones, en nuestra fe, sin importar lo que sucede. Vamos a ver hoy las características de una fe genuina. Vamos a leer Habacuc 3. Vamos a leer 3 del 16 hasta el 19 y después vamos a tener un poquito de trasfondo antes de ver nuestro mensaje de hoy. Dice, oí y se me estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Hoy nosotros vamos a ver las características de una fe genuina. Vamos a ver cómo es que este profeta reaccionó en un tiempo de muchísima prueba y de muchísimo dolor a futuro. Pero para entender esto vamos a ver un poquito de trasfondo histórico. Este profeta vivió entre los años 622 y 612 antes de Cristo, más o menos, que fue escrito este libro. Entre la muerte de el rey Josías, que fue re piadoso, y él trajo un avivamiento re grande a la tierra en Judá. Realmente fue uno de los mejores reyes que tenemos registrados en nuestras Biblias. Y antes del surgimiento de Babilonia, acá, si lees todo Habacuc, acá se lo llama a los caldeos, ¿no? Como antes de que surjan, como una amenaza mundial, digamos, como en el mundo conocido, ¿no? Como un imperio. Antes que suceda esto, ya el pueblo está comenzando a apostatar, se está empezando a alejar del Señor, está dejando la ley de Dios, está dejando el Señor. Habacuc es un hombre piadoso. Él está clamando a Dios por justicia. Él está diciéndole a Dios, no puede ser que mi país esté pasando lo que está pasando. Se están alejando de vos, Señor. Él es un profeta, es un hombre, realmente era uno de los hombres más piadosos en este tiempo. Y él está pidiendo por un avivamiento en el país. Él está indignado con lo que está pasando. Si vos lees capítulo 1, versículos 2 al 4, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Fíjate cómo le está reclamando delante de Dios por la situación que lo rodea. Dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Parece que está leyendo el diario de hoy, ¿no? Está clamando delante de Dios, un profeta de Dios le está diciendo a Dios, Dios, por favor, ayúdanos, haz algo por mi país. Esperaríamos, ¿no?, que Dios conteste, bueno, va a venir un avivamiento grande y la gente va a volverse al Señor y la tierra va a ser fructífera otra vez. Pero en lugar de esperanza de avivamiento, Dios le responde y le dice que va a enviar a los caldeos para juzgar a Judá y llevárselo en cautividad. Y ellos van a destruir todo alrededor, no va a dejar absolutamente nada. Ahora, imagínate a Habacuc, ¿no? Se queja delante de Dios porque dice, está bien, nosotros somos malos, pero no somos tan malos. No, los caldeos son un pueblo terrible. ¿Cómo puede hacer Dios esto, no? Los caldeos son menos justos que los judíos. Son malvados, vamos a ver después un ratito, son malvados, son sangrientos, no tienen piedad de nadie. ¿Cómo puede ser que Dios los use? Y Dios le responde. Dios le dice que un día el juicio de Dios también va a venir sobre los caldeos. Eso pasó históricamente, ¿no? Con Ciro, cuando el imperio persa destruyó a Babilonia. Pero en el último capítulo, en medio de toda esta discusión, en tres capítulos que tenés en Habacuc, ¿no? Entre esta discusión entre Habacuc y Dios, finalmente tenemos esta oración, estos versículos que leímos de Habacuc 3, en la cual el profeta clama por misericordia, ¿no?, para Judá, pero nosotros podemos ver acá cuatro características de una fe genuina. Cómo en medio de la prueba y en medio de todo el caos que estaba viniendo, que se estaba acercando hacia el profeta y se estaba cayendo todo alrededor, él se mantuvo firme. Ahora, yo no es que estoy hablando de, ni estoy profetizando caos futuro, ni bendición futura, ni nada por el estilo, ¿no? Pero es bueno terminar el año pensando en esto, ¿no? Que nosotros somos llamados a tener fe, sin tiempo, sin importar el año que empieza o el año que termina, si no somos llamados a estar firmes en fe, ¿por quién es el Señor? Y Habacuc está haciendo esto, y vamos a ver cuatro características de una fe genuina. Y que el ejemplo de Habacuc nos sirva a nosotros de ejemplo y de desafío para actuar de la misma manera. Vamos a ver primeramente que una fe genuina, esto es muy lindo, ¿no? Una fe genuina va en contra de las emociones. Una fe genuina va en contra de las emociones. Dice, oí, versículo 16, oí y se me estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo, espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Nosotros somos seres humanos, ¿no? Es algo que es una realidad. Somos distintos a Dios, ¿no? Somos distintos a las demás criaturas. Dios nos hizo seres humanos, nos hizo con emociones, y esas emociones funcionan no por instinto, sino por razonamiento, ¿no? El Señor nos creó de esta manera. Nosotros analizamos las cosas que vemos, que escuchamos y reaccionamos en las emociones. Algunas veces son buenas, algunas veces son malas. No, es inevitable que las emociones, sean buenas o malas, fluyan de nuestro interior porque el Señor nos hizo así. Pero nos podemos poner en el lugar del profeta, ¿no? Un ratito y ver cómo él está clamando por justicia a Dios y diciendo, Señor, yo quiero que tu justicia reine sobre mi país, que tu justicia cambie a las personas. Él ama a Dios y ve que en lugar de esperanza viene promesa de juicio. Imagínate, Dios le dice, van a venir los caldeos y van a destruir todo, absolutamente todo. Es obvio que las emociones van a comenzar a fluir, ¿no? De parte de este hombre que ama a Dios y que ama a su país. Y que empiezan a fluir. Y vemos, él dice, oí y se me estremecieron mis entrañas. Esta palabra se literalmente se puede traducir panza, se puede traducir cuerpo. Podemos ver los efectos, ¿no?, de una mala noticia. Dice que su interior comenzó a temblar de terror. Dice, a tu voz temblaron mis labios. La palabra, el verbo es salal en hebreo, que es temblar tanto que no puede llegar a hablar. ¿Viste cuando una persona tiene un ataque de nervios que tiembla todo y ya hasta tartamudea, no puede ni hablar? Vemos que los nervios están comenzando a afectar su actuar, pero el efecto es aún mucho más profundo. Él dice, entra podredumbre en mis huesos. La palabra es podredumbre, decaimiento, es como algo que te está carcomiendo desde tu interior hacia afuera. Otra vez da la impresión de malestar interior, de pérdida de fuerza. Las novedades hicieron que Habacuc decaiga. Dice, tiemblo donde estoy. Vemos que la palabra, ¿no?, que te da la idea, el hebreo es muy, muy, muy poético, ¿no?, pero implica que le temblaban hasta las rodillas. ¿Por qué? Porque al escuchar malas noticias, al tener noticias que iban a ser un desastre, comienza a afectar sus emociones. Y esto es algo normal porque nosotros somos así, porque Dios nos creó de esa manera, es algo normal. Creo que cada uno de nosotros ha estado en este momento, en esta situación, ¿no?, de sentirse así, si somos sinceros. Es algo instantáneo cuando tenemos malas noticias en nuestra vida, sentirnos de esta forma. Es inevitable, porque es como somos. Somos seres humanos. Y otra vez puede que al principio nuestras emociones nos jueguen una mala pasada, pero una fe genuina va en contra de las emociones. Una fe, un conocimiento que descansa en quién es la persona de Dios, es más fuerte que nuestras emociones. Y nos puede ayudar a controlarnos en momentos de emociones malas. Lo podemos ver en la reacción del profeta. Él dice, bueno, tranquilamente puede decir, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Porque te tiemblan todo el cuerpo, te tiemblan las entrañas, te tiemblan los labios, te tiemblan las rodillas. Sentís como que se te cae tu cuerpo de a pedazo, como si te estuvieras pudriendo. Y él dice, tranquilo, espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. La palabra que vemos acá para quieto, noach, significa quieto, significa reposado, significa paz, significa descansar. ¿Sabes qué significa? Significa olvidar, significa dejar de lado. A pesar del terror, a pesar del asombro, Habacuc dice que va a descansar en Dios. Y otra vez, fíjate que él dice que va a descansar sabiendo que el día de la angustia va a venir. Es una seguridad que va a venir el día de la angustia porque Dios le dijo que va a venir aflicción. Y aún dice, cuando vea subir a los ejércitos de los caldeos para invadir el país, yo voy a estar tranquilo. Yo voy a descansar. Yo voy a estar tranquilo. Es la palabra que usa. Voy a estar tranquilo. Ahora, los reyes de los caldeos están subiendo, porque esto está muy probablemente esté pasando cerca de Jerusalén, y todos los que van a Jerusalén saben que a Jerusalén se sube, no se viaja a Jerusalén, se sube, ¿no? Porque es un monte. Los reyes de los caldeos están subiendo. Ahora, los reyes de los caldeos están convencidos de que su misión es someter al mundo bajo su poder y bajo sus dioses. Asur, entre ellos, uno de sus dioses. Si vos lees su historia, sus mensajes a él, ¿no? Escriben historias que son los relieves que tenemos en las paredes, que hay un montón de pruebas arqueológicas de eso. Ellos rinden cuentas de las campañas que habían realizado en nombre de sus dioses y en honor a sus dioses. Es lo que hacían. Y ellos creían que podían alegrar a sus dioses y aplacar la ira de sus dioses si aplicaban castigos bien crueles a las personas que ellos capturaban. Pensaban que de esta manera manifestaban el poder de sus dioses y que sus dioses se iban a alegrar y que no iban a ser malos con sus tierras. Uno de sus reyes, por ejemplo, Tiglat-Pileser II, dijo esto, y cité esto entre muchos, pero para que se den una idea de la crueldad y de lo que Habacuc sabe que está por llegar a su tierra. Esto es lo que dijo este rey. Dijo, hablando de las personas, ¿no?, que conquistó, dice, los degollé como si fueran corderos. Corté sus preciosas vidas como quien corta un hilo. Como la abundante agua de una tormenta, hice que el contenido de su garguero fluyera sobre el llano abierto. Mis corceles saltaron haciendo cabriolas en los arroyos de sangre. Y con los cuerpos de sus guerreros llené la planicie como si fuera hierba. Mirá qué poeta el tipo. Esto es lo que está viniendo sobre Judá. Y en medio de este caos podemos ver el ejemplo de Habacuc, que a pesar de las emociones agitadas y las emociones negativas, él manifiesta una fe genuina que va en contra de estas emociones. Él descansa en Dios y descansa en sus promesas. Por eso él dice, yo puedo estar quieto, yo puedo estar tranquilo, puedo descansar, puedo estar en paz, puedo olvidar, puedo dejar de lado. Es como que deja su carga de lado, ¿no? Deja de lado su preocupación y sus emociones, las deja a un lado y dice, no, Dios sigue siendo Dios. Mi fe descansa en Dios. Una fe genuina va en contra de las emociones. Y es más fuerte que las emociones. Porque es algo más firme en qué confiar que nuestras propias emociones. Por eso puedo estar tranquilo y quieto. Te pregunto, hermano, y me pregunto, ¿cómo reaccionás cuando llega de inmediato esa mala noticia? ¿Te dejás controlar por tus emociones? Bueno, es natural, muchas veces lo primero que hacemos es reaccionar en nuestras emociones. Somos así. Pero ¿podés realmente en el momento en que las emociones están empezando a controlar tu vida, dar un giro como lo hizo Habacuc? Y decir, a pesar de que estas noticias están turbando todo mi corazón y me están agitando y me están mostrando que cosas malas van a venir, yo confío en el Señor. Y entonces, a pesar de que sé que es inevitable el mal que está viniendo, yo voy a estar tranquilo. Voy a descansar en el Señor. Voy a poner de lado esta preocupación, esperando en quién es Dios. ¿Podés decir como Habacuc que por fe descansás en Dios ante la adversidad? La confianza plena en el Señor te va a mantener firme. La confianza plena en el Señor te va a mantener firme sin importar lo que suceda. Es lo que nos dice nuestro texto. A continuación nosotros vemos que una fe genuina se mantiene firme aún en las situaciones más adversas. Una fe genuina se mantiene firme aún en las situaciones más adversas. Versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Estoy leyendo otra versión, ¿no? Pero este versículo nos da una descripción de los efectos de la invasión caldea. Nos muestra cuáles son los efectos de la invasión. Es algo que iba a suceder por seguro. El profeta nos nombra cosas que eran parte de la vida cotidiana de Israel. eran algo que era normal en Israel. Todas estas cosas que nos están nombrando acá. La higuera era un sinónimo de la bendición que Dios les había dado en la tierra prometida. Porque realmente, a cualquier lugar que ibas, en todo lugar podías encontrar una planta de higo y comer higo. Porque crecen en todos lados. Es una planta que crece con pocos cuidados. Por eso Cristo, cuando fue a buscar en la higuera y no había frutos, la maldijo y se secó, ¿no? Porque era algo normal en este tiempo. Vos vas a una higuera, tenés hambre, ¿qué haces? Bueno, en Israel, vos ibas a una higuera y conseguías fruto. Que Él nos diga acá que la higuera no florezca para dar frutos, era una señal de que algo muy, muy grave había sucedido. Lo mismo con las vides. El vino era algo que era muy usado en este tiempo, era usado como bebida, era usado como medicamento. Era la parte central, las uvas eran una parte central de la economía de Israel. El aceite, vemos acá, obtenido de los olivos, también era parte esencial de la vida en Israel. Las lámparas eran, para tener luz necesitaban aceite. Para preparar ungüentos, para sanar heridas, para comer necesitaban aceite. Era algo normal. Dios bendijo la tierra prometida en gran manera, de modo que los campos labrados eran algo común. A donde ibas había campos sembrados. Y era sinónimo de la bendición de Dios. El ganado era una posesión normal de los israelitas. Cada casa tenía por lo menos uno o dos animales, sin contar los que tenían un montón de animales. Pero en contraste con la fertilidad normal de la tierra, vemos los efectos de la invasión caldea. Los caldeos están viniendo y Habacuc sabe lo que va a pasar. Por eso nos describe acá. Es obvio que el panorama que él se está planteando por delante quebrantaría a cualquier judío que fuese testigo de estas cosas. Estamos hablando de los caldeos, eran terribles guerreros, sin ningún tipo de remordimiento por nada, asesinos crueles. Y a medida que ellos iban avanzando en sus invasiones, cortaban todo árbol que se cruzaba. Ellos tenían ejércitos completos que iban adelante haciendo eso. Solamente iban destruyendo todos los árboles que había, incendiando todas las aldeas, matando a todos sus habitantes. O sea que a medida que iban yendo y a medida que iban progresando en su invasión, iban dejando desolación solamente. Otra vez, no solamente tenían soldados, tenían ejércitos que iban adelante, muchas veces eran esclavos de otros pueblos que habían capturado, y eran obligados a desolar la tierra antes de que pase el ejército. Su propósito era desolar la tierra invadida, demostrar que su llegada era lo peor que podía pasarle a un pueblo. Y con esto, ¿qué hacían? Se aseguraban la sumisión del próximo pueblo, los pueblos que invadían en el futuro, porque su fama se desparramaba por todos lados, hacían una guerra psicológica impresionante. Además, iban matando los animales que se iban cruzando para darle comer a las decenas de miles de soldados de sus ejércitos. Sin contar los animales que morían porque todo alrededor estaba destruido. Y ves esto y decís, bueno, qué desolación, ¿no? Qué situación que te desgarraría el alma. Pero vemos el accionar de una fe genuina. Y lo vemos al principio de nuestro versículo, algo que nos pasa de lado, porque él dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque no haya olivos, sin importar, yo sé que todo esto va a suceder. Pero esto nos muestra la determinación y la firmeza de la fe de Habacuc. Porque una fe genuina sigue en pie ante las peores circunstancias. Y produce fruto, que vamos a ver en el siguiente punto, ¿no? Produce fruto. Pero acá vemos que una fe genuina se mantiene firme sin importar lo malo de las situaciones. Aunque todo lo que puedas considerar normal en tu vida se venga abajo. Aunque tu vida cotidiana tal cual la conoces cambie por completo, vos tenés que confiar en el Señor para tu bienestar. Tenés que confiar en el Señor para tu bienestar. Él dice, aunque todo esto cambie, aunque la vida normal a la cual estoy acostumbrado y a comer higos y ver las higueras brotar y ver las vides llenas de frutos y ver los campos que están siendo labrados por mis compatriotas y verlos cómo los animales se van reproduciendo en bendición, aunque todo eso cambie, yo voy a seguir adelante, yo voy a confiar en el Señor. Hermano, te pregunto, si tu vida tal cual es hoy cambiara por completo de esta manera, de la noche a la mañana, para peor, como le sucedió a Habacuc, porque le sucedió, literalmente, ¿podrías decir igual que Habacuc? ¿Podrías mantenerte firme en tu fe? ¿Podrías mantenerte confiando en el Señor? Porque eso es lo que hace una fe genuina, puesta en acción. Se mantiene firme a pesar de que todo alrededor se caiga a pedazos. Una fe genuina se mantiene firme en el Señor a pesar de todo, pero va más allá. Nuestro próximo versículo nos muestra que una fe genuina produce alegría y gozo en Dios. Él viene diciendo, aunque suceda todo esto, yo me mantengo firme. Dice, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. A pesar de todo lo malo, de todo lo malo que está por pasar. ¿Y qué pasó? Nada mueve al profeta de su posición de confianza en Dios. Nada lo mueve. No solo está quieto, ¿no? Descansando, tranquilo a pesar de lo que va a suceder. No solo está firme a pesar de que las situaciones que lo rodean son terribles. Él está alegre. Él está dando una manifestación de gozo exterior. Y te preguntás, ¿cómo es posible? Y tal vez el mundo diría, bueno, Habacuc realmente se volvió loco. Se volvió loco. Está pasando lo peor que le podría haber pasado a una persona y sin embargo él está alegre. Pero nuestro texto nos dice que es por causa del enfoque de este hombre que su fe genuina le produce un gozo y una alegría especial. Habacuc no está como todos estos gurús de la televisión, ¿no? Estos gurús baratos que están ahora practicando pensamiento positivo. Decir, no, aunque está todo mal, vamos a ser felices, vamos a estar alegres, ¿no? Y está todo bien y se ríen y termina la cámara y se pueden llorar, ¿no? El gozo y la paz que Habacuc nunca puede encontrar en las higueras y en los campos los encuentra en el Señor. Porque todas esas cosas que nosotros nombramos antes, las higueras, las vides, los campos, los animales, todas esas cosas pueden cambiar. Pueden dejar de existir de un momento al otro. Pero Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Dios es inmutable, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces si vos descansás y tu fe descansa en un Dios que es así, las situaciones que te rodean nunca van a poder afectarte. Entonces, él con sus ojos puestos en el Señor y no en la situación, él puede exclamar, dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Aún así sería la traducción, no, con todo, es lo mismo. Se traduce, yo me voy a regocijar. Y la palabra es bien enfática, yo voy a estar exultante, voy a estar lleno de júbilo en el Señor. Porque una fe genuina produce alegría y gozo en el Señor. Y vos podés preguntar, ¿no? Si tuviésemos la máquina del tiempo, ¿no? Y viajamos al lado de Habacuc y le... Pero Habacuc está todo a punto de venirse abajo. Se va a venir el país abajo. Vamos a ser invadidos. Vamos a ser destruidos. Vamos a ser llevados en cautividad. Él dice, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Voy a clamar lleno de gozo. ¿Por qué? ¿Por quién es el Señor? Y por la salvación que Dios le dio. La salvación que Dios le dio. La liberación que Dios le dio en su alma de sus pecados. La liberación que va a ser en su vida. Pero dice, Dios me salvó. Dios es mi salvador. Va más allá de cualquier situación que pueda suceder en mi vida. Entonces yo en Él me voy a regocijar. Y esto, me regocijaré en el Dios de mi salvación, da la idea de clamar lleno de gozo. Va más allá de solamente estar, estoy contento, o Dios está encontrado, está todo bien. No, clamar lleno de gozo por la salvación que Dios le dio. La fe genuina se manifiesta de esta manera. Diciendo, a pesar de todo lo malo que pasa, te tengo a vos, Dios. Está diciendo Habacuc eso. Mi Dios. El Dios de mi salvación, y eso me basta. La situación puede ser mala, pero fíjate lo que dice, ¿no? Todo lo que es terrenal, todo lo que es temporal se puede venir abajo. Pero Él me dio la salvación. Me libró para siempre. Su salvación es eterna, Él es eterno. Entonces, estoy alegre por eso. Y tiene que ser así también con nuestras vidas, como creyentes. ¿Qué importa lo que la situación actual o presente nos pueda mostrar si nosotros tenemos nuestros ojos enfocados en Dios que nos salvó? Hermano, te pregunto, ¿cuál es tu actitud frente a la adversidad? Cuando los tiempos malos están avecinándose, ¿no? Como las tormentas que últimamente estuvimos teniendo, que ves todas las nubes negras, ¿no? Que están viendo y decís, esto no puede ser bueno, ¿no? Y vienen las tormentas que nos cachetean como locos con el clima que está. Pero cuando las situaciones así vienen a tu vida, como esas tormentas, ¿cuál es tu actitud? ¿Podés decir que estás lleno de gozo? ¿Podés clamar como Habacuc al punto de decir, voy a clamar de alegría, porque Dios es el Dios de mi salvación? Yo me voy a regocijar, me voy a mostrar exultante. ¿Por quién es Dios? Si no es así, tenemos la respuesta en nuestros textos, ¿no? No te estás enfocando en el Señor. Tu fe no está reposando en el Señor. Tu fe no es genuina. Es tiempo de considerar quién es el Señor. Y al considerar quién es Él, lo que Él hizo por vos, realmente no te va a importar la situación que estés atravesando. Vas a poder decir como Él, con todo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Finalmente, versículo 19, vemos que la fe genuina tiene su fuerza y su estabilidad solo en Dios. La fe genuina tiene su fuerza y su estabilidad solo en Dios. Dice, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Muchas veces nosotros pensamos, no, yo realmente pienso que cada vez estoy más grande. Mi amigo Pastor Medina siempre me está cargando, creo que su broma conmigo ahora últimamente, no sé si va a estar escuchando esto alguna vez, pero no lo estoy acusando. Pero cada vez que hablamos me carga y me dice si estuve pintando, porque mi pelo cada vez está más blanco. Y entendés, ¿no? Que cada vez te cuesta más hacer las cosas, ¿no? Ya parezco Pastor Reinaldo, ¿no? Pero es así. Cuando las personas, cuando más grandes son, más se dan cuenta que sus fuerzas están disminuyendo, ¿no? Los jóvenes son distintos. Tienden a ser fuertes en sí mismos, ¿no? Y con razón, son ágiles, son resistentes, son rápidos. Pero aún los jóvenes se cansan, es lo que nos dice Isaías 40, ¿no? Los jóvenes se cansan, por más que corren en algún momento, corren, sí, 2 horas jugando un partido, después duermen el otro día, hasta el otro día al mediodía, ¿no? Sin embargo, también los que esperan en Jehová van a levantar alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estoy esperando llegar a ese punto en mi vida, ¿no? De esperar tanto en el Señor que no me canso. Vivimos en un mundo que haya sus fuerzas y sus posesiones, ¿no? En las cosas que tienen. Hallan sus fuerzas en sí mismos. Muchos en este tiempo hallaban sus fuerzas en sus posesiones. Muchos eran personas muy ricas, con mucho ganado, con casas muy grandes, con muchos campos para cultivar. Pero cuando llegaron los caldeos, sus fuerzas se fueron. Cuando llegó el ejército invadiendo, se acabó la base de su estabilidad. Pero Habacuc acá dice Yahweh, traducido Jehová muchas veces, el Dios de Israel, inmutable, eterno y todopoderoso. Él, que es el único Dios, y en hebreo también dice Adonai, que es el Señor, que está en control de todo, soberano, gobernando. El Señor es mi fuerza, y te da la idea que es mi fuerza, el Señor es mi sustancia. El Señor es el ejército que camina a mi lado. También te da la idea de que es un ejército. La fe genuina siempre halla la fuente de su fuerza en la persona de Dios. Y cada una de nuestras fallas en nuestro andar cristiano es por causa de que nosotros no manifestamos una fe genuina en el Señor. Pero Él, en medio de todo este lío, dice: el Señor Dios es mi fortaleza. Él encuentra su fuerza en medio de la adversidad en el Señor, y no solamente eso, sino que también su estabilidad. Él dice: Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. De la misma forma que las ciervas, las gacelas, las cabras monteses hallan firmeza y equilibrio en las rocas y peñascos. No sé si a mí me encanta mirar documentales de animales, ¿no? Ahora, con la tecnología que hay, las cámaras HD y los canales en HD, es casi como que tenés una ventana viendo en otras partes del mundo, ¿no? Me encanta ver documentales. Y son una buena oportunidad para hablar con mi hijo acerca del Señor también, porque eso es todo creación del Señor, que en su sabiduría hizo las cosas así, ¿no? Pero me encanta ver, y vos por ahí, Tatu dice: papi, vamos a ver Nacho Wild, ¿no? Que es todo animal. Ponemos animal. Y ves ahí, en medio de toda la montaña, de rocas llenas de filos, y donde es imposible subir, salvo que vayas con un helicóptero y te bajen en la cima, ¿no? Y sin embargo ves ahí a las cabras, atrevidas, ¿no? Ahí, una piedrita así, la piedra así empinada, la puntita ahí, y la cabra con las cuatro patas sobre la piedrita. Y no se cae. Y no solamente eso, sino que de un saltito cae en otra piedra igual que está 3 metros arriba. Encuentran alimentos en lugares que son improbables. Vos ves ahí, ves todo piedra. Ves todo piedra. Pero una cabra, estas ciervas silvestres, ellas ven toda la montaña llena de piedra, nosotros que vemos piedra. Ellas ven el menú de la mañana, de la tarde, de la noche, porque saben dónde encontrar. Corren felices, vos ves, el territorio está completamente desolado, no hay nada, una tristeza, ¿no? Porque no hay ni un pastito, nada. Y vos ves las cabras que están corriendo, saltando y alegres en medio de la nada. Decís, están locas, ¿no? Por eso dicen, no, más loco que una cabra a veces, ¿no? Pero decís, estas cabras están re locas. Pero no, están contentas, felices, no les falta nada. Bueno, Habacuc está diciendo: así vive el que tiene su fe en el Señor. Cuando una persona confía y descansa de todo corazón en las promesas que Dios le dio, es como las ciervas. Tiene estabilidad sin importar el terreno. Mantiene un equilibrio, un balance en su vida sin importar lo que lo rodea. Cuando los demás ven piedras solamente y ven desolación, la persona que pone su fe en el Señor ve la provisión de Dios ahí. Es por eso que el cristiano que está lleno del Espíritu Santo, que ama al Señor, que descansa en el Señor, que camina en una fe genuina, los demás dicen: pero tu vida se está cayendo a pedazos, ¿cómo te estás riendo? ¿Estás loco? No, no estoy loco. Estoy manifestando una fe genuina, porque una fe genuina produce fortaleza, firmeza, estabilidad y plenitud en el creyente. Es lo que manifiesta, dice: y en mis alturas me hace andar. Y vos decís, ¿cómo es posible que estas cabras vivan en esa forma? A esa altura, los creyentes pueden vivir exactamente de la misma manera. ¿Por quién es el Señor? Una fe genuina produce fortaleza, estabilidad en el creyente. Ahora, hermano, este año se va, ¿no? Y viene otro. Tal vez estemos mejor, tal vez estemos peor, como país, como iglesia, a nivel personal, individual. ¿Cómo vas a encarar este año que viene? ¿Cómo vas a encarar el año que viene? Habacuc no estaba festejando fin de año, pero estaba festejando, no estaba ante el fin del país, ¿no? De como tal cual estaba. Pero Habacuc manifestó una fe genuina. ¿Vos? Te pregunto, ¿tenés un tipo de fe que está firme aún en contra de tus propias emociones? Te desafío a que pienses específicamente en esto, en este punto. Cuando las noticias malas llegan, que decís, oh, cualquiera sea la noticia, y las emociones empiecen a querer afectar tu vida, Que te abraces a lo que el Señor prometió en su palabra, para vos. Que puedas manifestar una fe genuina. Manifestar una fe genuina que sigue en pie a pesar de que todo alrededor se empieza a derrumbar. Te pregunto, hermano, ¿es tu confianza en Dios tan grande que manifiesta gozo y alegría que todos los demás pueden ver? O si dices, no, sí, acá estoy. No, no sabes lo que me pasó. Sí, soy creyente. Sí, voy el domingo a la iglesia. Cuando un creyente tendría que manifestar gozo y alegría, aunque se caiga a pedazos todo, porque Dios sigue siendo Señor de todo. ¿Tenés una fe que es tan genuina que encuentra su fuerza y su estabilidad y su plenitud en Dios, únicamente? Como las siervas de las cuales habla Habacuc. Dice, él hace andar mis pies como las siervas. Andan saltando de lugar a lugar. Hermanos, que el ejemplo de Habacuc nos dejó en la palabra, nos lleve a una fe genuina y cada vez más fuerte en el Señor y lo que Él hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias por el ejemplo que tenemos en Habacuc. Te damos gracias porque podemos ser distintos al mundo, Señor, porque nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza no descansa en cosas que son temporales y que son inestables, sino que descansan en ti, en quién eres tú, Señor. El Dios eterno, sublime, majestuoso, glorioso, soberano y todopoderoso. Y te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias porque a pesar de nuestras emociones con las cuales tú nos creaste, nosotros podemos estar firmes, Señor, por quién eres tú. Aunque el mundo se caiga, Señor, nosotros podemos estar firmes por quién eres tú. Podemos manifestar alegría que el mundo puede ver en nosotros. Podemos encontrar fuerza y estabilidad en ti, Señor. Por favor, te pedimos, Padre, que nos des capacidad, que podamos obedecerte, Señor, que podamos confiar en ti y manifestar esta fe al mundo, que muchos puedan conocer a Cristo por lo que tú has hecho en nuestras vidas y por cómo nosotros descansamos en ti, sin importar lo que suceda, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y pedimos que bendigas el resto de nuestra reunión. En el nombre precioso de Jesús. Amén.